Tercero, es noveno. Consideración del proyecto de ley de paridad democrática.
A consideración, tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla Viuda de Bauxia.
Pido la postergación, presidente, y a los colegas por 8 días, si me acompañan.
A consideración, tiene la palabra el señor diputado Arnaldo Samaniego González.
Para acompañar la moción planteada por la colega Celeste Amarilla, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Raúl Latorre.
De manera de expresar mi oposición a la postergación, de manera que esto sea tratado en el momento, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. En nombre de la bancada A, presidente, la bancada del Movimiento Honor Colorado del Partido Colorado, pedimos que se respete el orden del día, ya que estaba lo originalmente en el punto 3, y creo que es un tema ampliamente ya debatido, y cada uno ya tiene la postura al respecto. Entonces, pedimos el tratamiento ahora, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Esmerita Sánchez.
Bien, presidente, para solicitar que se le dé tratamiento en el día de la fecha, puesto que hay muchísima gente que está detrás de esto, y para darle la tranquilidad en ese aspecto, ¿verdad?, de la decisión de cada diputado y diputadas con respecto a este proyecto. Que se trate en el día de la fecha, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Y nada, simplemente pedirles 8 días. Hemos postergado temas mucho más relevantes y hemos accedido a postergar. Es un pedido de un sector de mujeres. No es tan grave lo que pido, 8 días.
Muchas gracias, señora diputada. Hay 2 mociones. Aplazar por 8, vamos a votación. Aplazar por 8 días, positivo. Por tratar en la fecha, negativo. ¿Está bien claro? Aplazar por 8 días, positivo. Tratar en la fecha, negativo. No prospera el aplazamiento, se trata en la fecha. Damos la palabra al vocero de comisión. Vocero de comisión. Tiene la palabra el señor diputado Raúl Latorre.
Gracias, presidente. Yo creo que no va a haber un colega aquí o una colega que esté en contra de estimular la participación de la mujer dentro de los procesos políticos de representación a través de elecciones y dentro del Ejecutivo. La pregunta que nos hacemos todos es cuál es el mejor mecanismo para plasmar eso. ¿Y cómo garantizamos que ese mecanismo no atente contra el derecho de terceros y no atente contra la Constitución Nacional? La versión de los senadores, del Senado, presidente, plantea una serie de circunstancias que son inconstitucionales. En el artículo 118, La Constitución Nacional garantiza el derecho del sufragio como deber y función del elector para poder elegir a sus representantes en base a un régimen democrático y representativo. El derecho es del elector de votar libremente a quienes han de representarlos, sin importar su condición biológica. También se altera en el proyecto la versión de senadores presidentes del concepto de igualdad, garantizado en los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional, en la ley electoral y en la función pública, pretendiendo imponer ante una ley igualdad de resultados y no igualdad en cuanto a las condiciones de competencia que debe ser la garantía que nosotros debemos preservar. En el artículo 4 y 5 del proyecto se pretende hacer la conformación de las listas a través de la alternancia vertical varón-mujer hasta el final de las listas, lo cual genera la perpetuidad de un sistema de listas bloqueadas, situación que también en determinado momento debe ser debatido o como mínimo implementado a través de un proyecto de reforma del Código Electoral. Esta versión, presidente y colegas, también va a afectar organizaciones intermedias, clubes, cooperativas, asociaciones, enfermeras, maestros, teniendo ellos un derecho de libre organización que también va a ser violentado. El artículo 7 de este proyecto pretende que la presidencia y su gabinete ejecutivo esté conformado de forma paritaria, independientemente a los méritos, independientemente a la dignidad y condicionado por una cuestión biológica que atenta contra el artículo 238 de la Constitución Nacional, inciso 6, que habilita al presidente a nombrar y remover a los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo. En el artículo 8, presidente, el proyecto de ley pretende establecer un procedimiento de contrataciones sobre la base de la paridad para todos los cargos públicos, eliminándose el criterio o la garantía meritocrática a través del cual quienes más preparados estén accederán a los cargos y condicionándolos a una condición biológica. Por estos y muchos otros puntos, presidente, y recordando también de que debemos estudiar, así como buscamos mecanismos para mejorar o aumentar la participación de la mujer dentro de los espacios de representatividad, también tenemos que plantearnos la misma circunstancia ante la juventud de nuestro país. Mucho hablamos del bono demográfico, la juventud representa la mayoría, pero sigue teniendo pocos espacios en la representación en los lugares fundamentales de toma de decisión y algo que queda en el tintero, presidente. Por estos motivos expuestos y muchos otros, la bancada A del Partido Colorado acompaña la ratificación del proyecto de diputados que busca fortalecer la participación de la mujer en los procesos políticos de la República, respetando el derecho del elector, que es un principio fundamental sobre el cual debe basarse y construirse una democracia y un sistema republicano. Y aprovecho esta ocasión, presidente, porque es siempre oportuno para ratificar también la posición de la bancada A del Partido Colorado a favor de la familia, tal y cual fue concebido por Dios, quien es invocado en el preámbulo de la Constitución y de la vida desde el momento de la concepción, como también garantiza la Constitución Nacional como un derecho inalienable del ser humano. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Villarejo.
Muchas gracias, presidente. En la Comisión de Legislación y Codificación me ha tocado suscribir un dictamen en minoría y también un poco en representación del Partido Patria Querida, dar un poco el sentido a nuestro voto. En primer lugar, hoy estamos hablando, entre otras cosas, también de una reforma electoral y lastimosamente la primera vez que hablamos de una reforma electoral en la Cámara de Diputados, no estamos hablando del desbloqueo y la derogación de las listas sábanas. Realmente hubiera sido muy bueno y yo creo que nos hubiera dado orgullo como Cámara que lo primero que tratemos al asumir sea esto. Esperemos que se venga en poco tiempo eso. Es importante decir que este proyecto que tenemos a manos, lastimosamente no es producto de nuestro trabajo legislativo. Entonces nosotros hoy estamos obligados a votar entre dos opciones sobre las cuales 50 diputados aproximadamente que somos nuevos, no hemos formado parte de ese proceso y no hemos podido dar nuestras opciones de mejoramiento si había errores. Hoy no estamos votando un título de la ley que puede ser lindo o no, o no estamos votando solamente el artículo que habla del objeto de la ley. Estamos votando un contenido que va a entrar a regir en todo el país, por lo cual nuestra posición y la cual voy a intentar argumentar, incluso sin hablar aún del fondo de la cuestión, tiene mucha claridad con respecto al texto, la viabilidad y la aplicabilidad del mismo. En primer lugar, este proyecto pretende una reforma electoral, para lo cual nomás quiero dejar mención que hay una comisión abierta y dos veces reclamé y todavía no pudimos iniciar. Pero también está haciendo un proyecto de reforma del servicio civil, un proyecto que está afectando a la designación de magistrados del Poder Judicial y también va a involucrar a la sociedad en su conjunto, pues afectará a todas las organizaciones intermedias. ¿Qué son las organizaciones intermedias para quienes nos escuchan y de repente pueden estar confundidos? Todo tipo de organización o asociación que existe entre un extremo la familia y en otro extremo el Estado. Es decir, todo lo que está en el medio de la familia y el Estado va a también estar supeditado a lo que dice esta ley. En primer lugar, esta es una reforma electoral. ¿Y qué situaciones vemos? Principalmente en el artículo 5. Al margen del concepto de paridad alternada, se establece en el artículo 5 el concepto de paridad horizontal, estableciendo principalmente la paridad en órganos uninominales y plurinominales conforme la circunscripción. Ahí existe una situación particular. El término circunscripción en nuestro código electoral no es claro y da lugar a interpretaciones y lagunas. Es por eso que incluso en las elecciones se permiten la posibilidad en la justicia electoral de meter apoderados o miembros de mesa mezclando distritos o departamentos y ha ocurrido. Ante esa situación, ¿qué podemos ver? Podemos usar de ejemplo un departamento como Paraguarí, que tiene 18 distritos. Ante la falta de claridad y ante la situación donde incluso en la Constitución Nacional solamente se habla de la circunscripción nacional y departamental, podemos llegar a una situación donde se tenga que tener 9 candidatos a intendentes de un sexo y 9 del otro obligatoriamente. Es decir, rompiendo incluso un principio democrático de la votación. Y por otro lado, este artículo obliga de que si el candidato al cargo uninominal es de un sexo, quien encabeza la lista del plurinominal tiene que ser del otro sexo. Esto hasta puede tener una situación contraproducente, porque con el sistema electoral que hoy tenemos y que intentamos cambiar, es fundamental quien encabeza la lista para la mayor cantidad de ingresos de personas en una banca. Y en ese sentido puede ser contraproducente. Saliendo de estas situaciones que vemos con problemas en lo que tiene que ver con la reforma electoral, en la reforma del servicio civil, esta ley pretende dos cuestiones y creo que el enfoque no es el correcto, porque pretende la misma cantidad de personas de sexo, de ambos sexos en el servicio público, es decir, en los cargos públicos, pero hoy en realidad el 52% del funcionariado público es del sexo femenino. ¿El problema cuál es? ¿Quiénes ocupan los cargos importantes de las direcciones? ¿Quiénes están en las cabezas de estas funciones públicas? Y ahí lo que nosotros tenemos que lograr es la voluntad política desde esta Cámara y la voluntad política del gobierno, que de una vez por todas se decida hacer concursos públicos de oposición, que de una vez por todas el acceso a los cargos directivos no sean por una cuestión de operadores políticos o no sean por una cuestión de prebenda, sino que accedan las personas mejores capacitadas e idóneas a través de un concurso público de oposición. Es decir, este artículo que tiene que ver con el artículo 8 principalmente, no va de la mano con el espíritu de lo que deberíamos buscar. Sumemos además lo que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. Si existe seis mujeres capacitadas para ser ministro de la Corte Suprema, pues deben estar. Tiene que ser una cuestión de idoneidad y capacidad, y tenemos que mejorar los procesos de selección de magistrados, y tiene que ratificarse principalmente en ese sentido. Nosotros, algo tan importante como la administración de la justicia, no puede depender de este tipo de cuestiones. Al respecto de los ministros y el servicio exterior, que está en el artículo séptimo, hoy en día la designación de ministro es una facultad privativa del presidente de la República por mandato constitucional. Yo creo personalmente que eso no puede ser modificado por ley. Ahora bien, un presidente fue candidato y en la campaña hay que preguntarle cuál va a ser su posición política al respecto de esto, y debe ser premiado o castigado en los votos del presidente que pueda o no comprometerse a esta conformación de gabinete. Pero no podemos depender en una ley de una delegación clara constitucional. El siguiente, presidente, lo que tiene que ver con las organizaciones intermedias, obligar por la ley a que todas las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales se acojan a esta ley, es inviable y es irreal. Nos pone en el tapete en realidad el esfuerzo de muchos paraguayos que tenemos que pensar en esas pequeñas cooperativas, organizaciones sociales, esas pequeñas asociaciones sectoriales, cooperadoras escolares, parroquiales que están en cada ciudad, que incluso tienen, la verdad, en su mayoría mujeres, cuando nosotros recorremos y nos damos cuenta, que van a tener que cumplir una ley que le va a obligar a estar mitad-mitad e incluso corrompiendo con el esfuerzo de quienes están dedicados. Me dicen que todo puede reglamentarse, que muchas de estas cuestiones que nosotros señalamos, que la ley hace que sea un poco inviable o hace que esta ley no pueda ser sostenida quizá en su practicidad. Pero el artículo 6 del proyecto prevé que los mecanismos de integración paritaria de los órganos colegiados deben ser reglamentados por los mismos órganos. Está claro que esta situación debe ser efectuada por una ley, pues no puede un órgano administrativo decidir sobre su conformación y su integración, y mucho menos legislar sobre cuestiones vinculadas a aspectos fuera de la delegación legislativa en lo que se refiere a su ámbito de acción. Estas medidas apropiadas para garantizar definitivamente a la mujer en igualdad con el hombre y la oportunidad de representar, por ejemplo, al gobierno en el plano internacional, deben ser regidas por ley, no podemos dejar a un reglamento. El proyecto, en consecuencia, para ir cerrando, presidente, prevé muchas intenciones que no pueden ser dejadas en una vía reglamentaria. El desafío de lograr esta igualdad debe darse por incentivos legislativos y políticas públicas que no son suficientemente legisladas o complementadas. Esto lo digo sin complejo porque estoy en un partido político que hemos tenido y tenemos brillantes políticas y dirigentes. Con hechos y no con palabras, demostramos nuestra convicción al impulso de la participación de la mujer. Ahora quiero terminar diciendo también algo claro. Nosotros como Patria Querida creemos en el desbloqueo. Eso es lo que necesita el país y deberemos estar discutiendo. Si bien creo que quizás no colisione esta ley con el desbloqueo, no quiero decir eso, pero sí creo que se vuelve innecesario porque el desbloqueo con el voto preferente de un ciudadano puede lograr una Cámara conformada con 80 hombres o con 80 mujeres, y el ciudadano paraguayo que con su voto preferente va a elegir quién lo represente y quién va a participar en el sistema de democracia representativa que tenemos para decir lo que él tiene que decir, valga la redundancia. Por lo tanto, presidente, para lograr el desbloqueo, nosotros seguiremos en esta lucha que se inició en el 2001, vamos a seguir en esto porque esta es una cuestión de resistencia y no de velocidad. Por estos argumentos, presidente, sostenidos principalmente en lo que tiene que ver con el contenido de la ley que tiene que entrar a regir, nosotros nos ratificamos en la versión diputados. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Roya Torres.
Sí, gracias, presidente. Como vocera de la Comisión Equidad Social de Género, tenemos dos dictámenes, uno que dictamina a mayoría y el otro con minoría. Tenemos la versión Senado, que es el proyecto de ley que constituye un hito en la historia democrática del país. Se trata de uno de los mayores consensos nacionales e internacionales con mira a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, Consideramos que el mecanismo más adecuado y efectivo para poner en conocimiento a nuestra Carta Magna y las convenciones institucionales que hemos integrado a nuestro ordenamiento jurídico con las aspiraciones hacia los valores más altos de una sociedad igualitaria. En referencia a los artículos 46, 47 y 48 de nuestra Constitución Nacional, en la que se establece la prohibición de la discriminación y garantizar los derechos del hombre y la mujer a participar de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Por eso, esta comisión asesora ha expedido en dictaminar una mayoría por la aprobación de la ratificación de la sanción inicial introducida por la Honorable Cámara de Senadores. Texto, diputados. Considerando el proyecto de ley de paridad democrática presentado por varios senadores, considerando que contemplan mecanismo de participación y representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de elección, por lo tanto, considero que es necesario conocer la dirigencia y la participación de la mujer en el proceso de cambio y también la dignificación de las personas humanas de la construcción de una sociedad más equitativa. Creo que el texto de la Honorable Cámara de Diputados contempla los artículos y las visualizaciones que se establece en el mencionado proyecto de ley. En cuanto a las medidas de cumplimiento de igualdad, promoviendo la igualdad sustitutiva entre hombre y mujer por las instituciones encargadas a fin de eliminar las actividades discriminativas y estereotipos acerca de las funciones de los hombres y las mujeres, poniendo de relieve la importancia de la participación plena, igualitaria de la mujer en la vida política y pública y en puesto en adopción de decisión en todos sus sectores. Por ello, esta comisión asesora se ha expedido en dictaminar en minoría por la ratificación de la Cámara de Diputados. Con respecto a mi posición personal, señor presidente, y en nombre de la mayoría de los miembros de la bancada C, queríamos expresar, considerando también de que tenemos los votos liberados en la bancada C, de que optaremos por votar por el dictamen de Cámara de Diputados, en vista de que consideramos de que la mujer no necesita una ley para que pueda poder salir adelante, tampoco necesita de un proyecto que pueda darle una fuerza extra. Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí en el Congreso, en representación de nuestros departamentos, no somos fruto de ninguna ley. Hemos trabajado, hemos logrado, hemos trabajado y confiado en nuestras posibilidades, en lo que nosotros hemos crecido, hemos implementado como mujer valores. Por eso hoy estamos en representación de nuestro departamento. Nosotros no necesitamos de ningún derecho, no necesitamos de leyes que nos puedan hacer política. Tampoco creo que aquí todas las mujeres estamos totalmente convencidas de nuestro trabajo. Y bueno, y en vista a eso, señor presidente, hemos decidido como bancada apoyar el dictamen de Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Sí, colegas presidente, y a la ciudadanía también que está expectante, digamos, de este momento, porque verdaderamente hay que decir que esta ley presenta algunas situaciones muy particulares. En primer lugar, quisiera expresar una situación para que entiendan las personas que están siguiendo el debate. Esta es una ley, digamos, que tiene algunos imponderables. ¿En qué sentido? Que nos viene, digamos, ya del periodo legislativo anterior, entonces no nos queda sino que votar dos opciones que están, por decirlo de alguna manera, enlatadas. Es la versión Senado y es la versión Diputados. En ese sentido, me toca ser un poco vocera de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde hemos decidido apoyar la versión Senado. Aclaro por el final. Pido apoyo de la sala técnica y quiero hacerlo, digamos, porque en este momento respeto profundamente todas las discrepancias que se puedan presentar en torno al debate de esta ley. Porque sería sencillamente irracional impugnarnos por nuestras ideologías, impugnarnos por nuestros pensamientos. ¿Y por qué apoyamos un grupo de diputados perteneciente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la versión del Senado? Porque consideramos que es la más adecuada para motorizar el concepto de paridad. Eso no significa que esa ley esté exenta de errores que tal vez podíamos nosotros capitalizarlo si tuviéramos la oportunidad de introducir modificaciones. Hechas estas aclaraciones preliminares, quiero referirme al artículo 48 de la Constitución Nacional. Y vale la pena, queridos colegas, queridos ciudadanos, poner un poco énfasis en el texto del artículo 48 de la Constitución que dice: el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Arreglón seguido, no me puedo concentrar, por favor, por favor. Arreglón seguido, el Estado paraguayo promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Este artículo constitucional contiene un principio que se denomina de discriminación positiva, lo cual en apretada síntesis significa que ante desigualdades injustas que se presentan en la realidad, porque acá tenemos que hablar de realidades versus normas jurídicas, en la realidad se presenta muy dificultoso el acceso fundamentalmente a los cargos electivos de poder y al resto de los cargos importantes dentro de la sociedad para que una mujer ejerza y tenga ese espacio. La lámina 2, por favor. En esa lámina se contiene un poco cuáles son los niveles de participación de la mujer. La lámina 3, por favor. Y simplemente quisiera decirles, ¿verdad? Quedamos en la 2, por favor, que Cuba, a nivel de Latinoamérica, citamos algunos números que reflejan la participación de la mujer en la vida política de sus países. Y tenemos, por ejemplo, que en Cuba, en la representación de cargos electivos, estamos en un 53,20% de participación femenina. En Bolivia, que tiene ley de paridad, el 53%. En Nicaragua, el 45,70%. En Costa Rica, el 45,60%, en México el 42,60%, en Argentina el 38,90% y en Ecuador el 38%. Todos estos países tienen ley de paridad y tienen ley de paridad con diferentes sistemas electorales, algunos de ellos con listas cerradas y bloqueadas, otros de ellos con listas abiertas, otros de ellos con sistema de preferencia en el voto, motivo por el cual hay que desmontar algunos mitos. Cualquiera sea el sistema electoral por el cual se opte en este país, la ley de paridad puede ser implementada. No es cierto que sea incompatible con la ley de desbloqueo. Y a mí me viene un poco un ejercicio que podemos hacerlos todos, que proponiendo el doble desbloqueo, tanto en la lista de hombres como de mujeres, podríamos ir construyendo con ley de paridad una participación más igualitaria dentro de la política nacional del rol de la mujer. En la siguiente lámina, los datos que arrojaron las elecciones del 2008 señalan las siguientes cifras, queridos colegas y ciudadanía también. De 15.597 candidaturas, solamente 6.031 fueron mujeres, es decir, un 38,6%. Solo 5 de las 29 listas al Senado estaban encabezadas por mujeres, o sea, lo que da una proporción del 17,2%. Solo 46 de las 76 listas de la Cámara de Diputados estaban encabezadas por una mujer. De 133 listas para la gobernación, solamente 11 eran mujeres, es decir, el 8,27%. En las elecciones municipales, el porcentaje de mujeres electas en las juntas municipales llegó al 20%. Es decir, de ahí yo entiendo un poco el pánico fundamentalmente de los hombres cuando se trata de hablar del tema de la paridad. Porque en los países en donde existe paridad, realmente van a ser ustedes, los hombres, en donde finalmente ahí no se habla de inconstitucionalidad, por eso están sentados acá en mayoría, ahí no se habla de discriminación, ahí no se habla de un montón de factores que hoy están invocados para pretender cercenar lo que significa el posicionamiento de la ley de paridad. ¿Cómo estamos en Paraguay, queridos compatriotas, colegas? Tenemos solamente 13 diputadas de 80 bancas. La próxima lámina. Tenemos 9 senadoras de 45 bancas. Y al lado están los porcentajes, la gente que quiere irse yendo. No tenemos ni una sola gobernadora y tenemos 26 intendentas de 252 municipios, lo que equivale al 10%. Y repetimos, el 20% de mujeres concejales municipales. Para desmitificar esta ley tenemos que aclarar algunos conceptos. Esta ley, queridos compatriotas, queridos compañeros y queridas compañeras también que hoy se encuentran acá siguiendo muy de cerca esto, no se trata de aborto y no se trata de matrimonio igualitario. Se trata de la igualdad de la participación de la mujer en un sistema proporcional que nos coloque en igualdad de circunstancias con un hombre. En forma alternada, se garantiza en la ley, versión Senado, que el 50% de las candidaturas estén encabezadas por una mujer. En la actualidad, los partidos políticos incorporan una mínima representación femenina en sus listas, pero finalmente quedamos desplazadas. Es también importante decir que esta es una ley, la versión Senado. Tío Salú, por favor, yo te escucho siempre. Es importante hablar un poco que esta ley de paridad es una ley de entrada, es decir, lo que permite es la paridad en las internas, no así una ley de salida. Eso también está establecido en el artículo 4. Otro de los mitos que, repito, se debe aclarar es que esta ley supuestamente no es compatible con las listas desbloqueadas. Y quiero citar simplemente algunos ejemplos. En Ecuador existe paridad con sistema de listas abiertas con listas de preferencia. En Honduras existe paridad y listas abiertas. En Panamá existe paridad con listas cerradas y desbloqueadas con sistemas de preferencia. He ahí que la Comisión de Asuntos Constitucionales, con un grupo de diputados, está acompañando la versión Senado que consideramos la más adecuada para incorporar a nuestra realidad fáctica una necesidad. Cuando hablábamos en familia, y ya estoy terminando, colegas, siempre mi padre me decía que la sociedad es como un pájaro, que tiene dos alas. Y para poder volar y planear en absoluta libertad, se necesita justamente que esas alas estén equilibradas. Hoy tenemos, sin embargo, un ala pequeñita frente a un ala enorme, que representa un poco la participación de la mujer versus los hombres. Y termino con una frase que motiva mi convicción para acompañar la versión Senado, que dice lo siguiente: porque vi que la mujer no era tenida en cuenta y porque advertí que la mujer era una reserva moral y espiritual importante, me puse al lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ellas denodadamente, no solo por la reivindicación de nuestros derechos, sino también el de nuestra familia y el de la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Le volvemos a rogar a los que están en uso de palabra, que no pase los 5 minutos. Solamente por ser las mujeres y por una sola vez. Para la próxima yo la vamos a cortar. Señor, tiene la palabra el señor diputado Arnaldo Samaniego González.
¿Por qué veo justo cuando me toca a mí, presidente, establecer ese reglamento? Bueno, la verdad que es una cuestión ya ampliamente debatido. Hay posiciones ya asumidas en las bancadas, sabemos, hablando con los colegas, pero hay una realidad. Hay una realidad en nuestra sociedad. No existe la igualdad de oportunidades. Y todos somos conscientes de ello. Necesitamos de herramientas legales, como una ley que pueda ir orientando y encaminando la participación efectiva e igualitaria del hombre y la mujer. Y en ese sentido existen dos posiciones, una declarativa, que es la versión de diputados, y otra realmente que encamina hacia la verdadera participación de las mujeres en el ámbito político. En ese sentido, presidente, me quiero referir a mis correligionarios y hacer un poco memoria de nuestra historia, que justamente un diputado colorado hace 99 años reivindicaba los derechos cívicos de la mujer, guaireño. Y 40 años después, la mujer por primera vez tuvo oportunidad de votar. A casi un siglo de eso, nosotros estamos hoy, la compañera que me antecedió en el uso de la palabra ya dio todos los datos, así que no voy a reiterar, pero sí la baja participación de la mujer en los espacios de decisiones es muy baja. Y eso obedece que cuestiones culturales, mezquindades, pero la realidad se puede ir corrigiendo para acercarnos a lo que reza la Constitución de Igualdad de Oportunidades entre el Hombre y la Mujer, de encaminar este proyecto de ley versión Senado, presidente. Seguramente tiene errores, pero eso se puede ir subsanando. Pero lo que sí, en honor y en homenaje a aquellas compañeras correligionarias que hicieron que nosotros estemos sentados aquí hoy, porque sabemos, y a la hora de los discursos en campañas electorales, las mujeres son la parte central de nuestros discursos, pero sin embargo están siempre detrás de los hombres apuntalando candidaturas. Hoy, consecuente a esa realidad, y en agradecimiento y en homenaje a mi madre, doña Elisa González Samaniego, una gran luchadora de mi partido, en homenaje a ella y en homenaje a miles de mujeres luchadoras que buscan ansiosamente tener la oportunidad de ocupar espacios políticos de decisión, mi voto va para la versión del Senado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Para una moción de orden, pide la palabra el señor diputado Enrique Buzarquis.
Bueno, presidente, concretamente plantear el cierre de lista de oradores, presidente, porque respeto profundamente a mis colegas, los que se anotaron en todo caso, para no excedernos ilimitadamente en este tema, presidente. Nada más, yo creo que las posiciones ya están tomadas, presidente.
A consideración, moción de orden, aprobado. Sobre el punto, diputado Gregorio Soroka.
Creo que cada uno ya tiene su posición, presidente, respecto a esto, y el debate ya, estamos recién en el segundo punto, creo que, ¿verdad? Tercero, cuarto, ¿verdad? Tenemos un orden del día todavía bastante largo, intenso. Yo creo que debemos llevar a votación, y como el personaje del momento, creo que, como dijo Cucho, hasta Irma te iba a decir presidente, pero ya votado, ¿verdad? Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Romero Roa, referente a la moción.
Presidente, yo considero que el debate siempre va a ser positivo en un órgano legislativo como el nuestro. Y la propuesta del compañero Bussard, que es lo que más corresponde que se apruebe, atendiendo que hay algunos colegas que solicitaron su inscripción, la utilización de la palabra, y se inscribieron y por lo tanto hay que respetar eso, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Entonces vamos a ir a votación. Cierre de lista de oradores. El señor diputado Colin Soroka pidió cierre de debate. Entonces vamos a ir a votación. Vamos a votación. Por cierre de debate positivo y lista de oradores negativo. A votación. Vuelvo a repetir. Cierre de debate positivo y cierre de lista de oradores negativo. Hay dos mociones concretas que se planteó y no hay otra cosa y se votó. Cierre. Quedó cerrado el debate. Vamos a votación. Ratificar texto, atiendan bien. Ratificar texto de diputado, positivo. Aceptar la ratificación del texto de senadores, negativo. ¿Está claro? ¿No está claro? Texto diputado positivo. Texto senado negativo. A votación. Texto aprobado por la Cámara de Diputados. Queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto, orden del día.
Cuarto, ex 12. Consideración del proyecto de ley que declara utilidad pública es propia a favor de la Municipalidad de Villa Haya, una fracción de inmueble. Matrícula 012.
Así se hará, señor diputado. Y les ruego más atención en la hora de votación. Walter Hahn. Orden en la sala. Siguiente punto. Tiene la palabra el diputado Walter Hahn.
Con la debida disculpa del caso también, presidente, estaba en el sanitario. Solicito mi voto sea asentado como ratificando la versión de diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Siguiente punto.